Saluda la carta.
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 Sabemos que te gusta estar bien.
Y a nosotros nos gusta decirte cómo lograrlo.
Bienvenidos al podcast de la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá. Aquí te brindaremos consejos, te daremos respuesta a tus inquietudes más frecuentes, te vamos a contar historias que inspiran y lo mejor, todo esto en la voz de los expertos. Mi nombre es Henry Vinasco y aquí el menú lo decides tú.
Tú.
Saluda la carta. Bueno, ya reposé un poco y creo que puedo seguir con esta entrada maravillosa. En compañía de la doctora Gabriela Delgado, ella es una tesa, es consultora del Ministerio de Salud, hizo parte del grupo de expertos que elaboró la guía de inmunogenicidad para Colombia y directora para el fomento de la investigación de Colciencias. Para los que apenas llegan, nuestro primer plato es vacunación COVID, caramelizada con medidas de bioseguridad. Bueno, doctora Gabriela, ya con esto, pues uno tiene un panorama mucho más amplio de las características que han tenido toda la investigación que dan lugar a estas vacunas. A pesar de eso, hay mucha gente que todavía no cree y hay mucha gente que no ve con claridad los beneficios de la vacunación. Entonces, yo necesito pedirle a usted un favor. ¿Cómo le explico yo a mi abuelito, que es terco? Mi abuelito tiene 86 años. Él es una persona completamente cachaca, criada acá en Bogotá, que está acostumbrada solamente a creer en lo que él puede ver y comprobar por sí mismo. Pero entonces mi abuelito no se quiere vacunar. Él dice que para qué, que no sabe qué viene ahí, que qué tal le dé una gripa peor, que qué tal la vacuna sea peor que la enfermedad. Entonces, de una forma muy sencilla, que yo le pueda transmitir exactamente ese mensaje a mi abuelito, que como le digo, pues es un señor que si bien tiene toda la lucidez del mundo, pues es difícil de convencer. ¿Cómo le puedo yo resumir todo lo que usted me está contando para decirle, vea, abuelito, ¿quiere seguir jugando con sus nietos? Vaya, vacúnese. ¿Usted quiere seguir saliendo con mi abuela a dar una vuelta, a salir a comprar el pan? ¿Usted que se demora 2 horas comprando la leche, quiere seguir haciendo esos recorridos? Vacúnese. ¿Cómo se lo puedo yo traducir a él? ¿Cómo le puedo decir, hombre, abuelito, no sea terco, va, vacúnese, que es por el bien de todos? ¿Cómo lo resumiría usted a través de una frase muy corta?
Si el abuelito es así de pilo como lo describes, que necesita evidencia, yo no le voy a hablar seguramente de cómo operarían las vacunas, ni le voy a hablar de anticuerpos neutralizantes ni nada por el estilo. Yo le diría que miremos los estudios que se han, digamos, hasta el momento liberado de personas con su mismo rango de edad o personas mayores, por ejemplo, de 80 años, que hoy en día se están vacunando y cómo de manera evidente esas personas empezaron a hacer su vida natural o su vida convencional o trataron de tener una dinámica similar a aquellos ancianitos que no estaban siendo visitados ni vacunados, pero por alguna razón entran en algún brote o en alguna exposición. Yo le diría, miremos las personas que no se vacunaron y cuál fue su desenlace después de que se infectaron versus las personas que sí se vacunaron y hoy en día están pudiendo retomar relativamente su actividad previa a la pandemia. Esa es la evidencia más importante. Las personas mayores de cierta edad, en ese grupo de 70, de 80 años, se ha visto, aunque son grupos muy pequeños, eso también hay que decirlo, pero ya hay evidencia de que esas personas están teniendo menos COVID severo y están yendo a unidad de cuidado intensivo en mucha menor proporción que las personas que no han recibido vacuna.
Bueno, eso es importante, claramente. O sea, nadie quiere quedarse recluido en una UCI por la terquedad de pronto de no ponerse una vacuna que además es segura.
Solo quedarse recluido en una UCI, es no salir nunca de esa UCI, porque la probabilidad de cada 10 personas que ingresan a una UCI, lo que se ha visto es que entre 3 y máximo 4 salen de la UCI. El resto, la probabilidad de que alguien que se ha intubado salga con vida es también bastante, bastante baja. Entonces, no solo es ingresar a la UCI, es la posibilidad de salir con vida después de su paso por la UCI.
Bueno, pues importante eso. Hay que salvar la vida y hay que acoger estas recomendaciones de expertos porque pues al fin y al cabo es cuidar la vida de todos. Gabriela, ¿es obligatorio vacunarse ¿O podemos ver más bien que como que el tema de vacunarnos es un tema, como un deber moral que deberíamos tener como ciudadanos, como miembros de una comunidad? Porque digamos que independiente de que yo crea o no crea en la vacuna, pues hay un efecto benéfico. Es que si me vacuno, factiblemente pues no voy a ser un replicador de ese virus. Y bien sea que a mí ya me haya dado y sienta que no tenga ningún problema de salud y que no lo vaya a tener, puedo contagiar a otros. Entonces, ¿es obligatorio vacunarse o es más un deber que deberíamos tener como ciudadanos el ponernos la vacuna para cuidar de las demás personas también?
Lo primero que hay que decir es que en Colombia y bajo nuestro Estado Social de Derecho, nosotros no tenemos obligatoriedad en ningún tipo de intervención terapéutica, específicamente en las vacunas. No es obligatorio vacunarnos. Pero hay dos cosas que basados en la evidencia permiten dar esa recomendación y esa necesaria obligación moral y social que tendríamos de vacunarnos para contener un virus que ya se ha demostrado los estragos que puede causar en las personas y en las sociedades, ¿de acuerdo? Entonces, la primera evidencia es, no hay hasta el momento, digamos, unos datos claros que indiquen que la vacuna bloquee la transmisión del virus. Eso está en estudio. ¿Qué sí está muy claro? Que reduce la posibilidad de hacer ese COVID, esas formas que inducen a que una persona vaya a un hospital con alta probabilidad de morirse si ingresa a una unidad de cuidado intensivo. Eso sí está demostrado que reduce esas probabilidades de hacer ese COVID que termine en unos casos clínicos mucho más graves o que termine conduciendo a la muerte. En esos dos escenarios significa que la vacuna es complementaria a acciones que hoy se han demostrado que son eficientes, como el uso de estos hartos tapabocas, pero que resultan siendo una medida muy importante en el contagio y por supuesto en la probabilidad de que yo me enferme. Las medidas de usar el alcohol, el lavado de manos, todas las medidas higiénico-sanitarias siguen siendo importantes. Y hay una tercera que ha retomado muchísima fuerza por la evidencia científica, que es la ventilación. Los ambientes debidamente ventilados reducen ostensiblemente la transmisión del virus. ¿Qué hace la vacuna? ¿O qué se sabe más bien antes de hablar de la vacuna? Que las personas que no son sintomáticas, es decir, los asintomáticos, tienen menor carga viral que los individuos que sí tienen síntomas, sea como de una gripa convencional o sean estos que tengan francos síntomas asociados con COVID. El que tiene síntomas tiene mayor carga viral. Si yo tengo mayor carga viral, es probable que yo expulse en una conversación mayor concentración de virus y eso técnicamente se llama el tamaño del inóculo. Si yo voy a sembrar, por ejemplo, a ver, les pongo a las abuelitas, yo solamente he hecho yogur dos veces en mi vida, pero si uno coloca un inóculo de estos bacilos para fermentar y para hacer el proceso de producción de un yogur o de un kumis, pues la capacidad fermentativa de ese yogur o la capacidad de producir el yogur depende de la concentración o las cucharadas. Si pongo una cucharada de ese fermento, de esos bacilos, probablemente voy a tener menos yogur que si coloco dos o tres cucharadas, porque entre más cantidad de microorganismos, pues el proceso va a ser más, digamos, más rápido o en mayor cantidad. Lo mismo ocurre con COVID o con las enfermedades infecciosas. A más tamaño de carga de microorganismo, es mayor probabilidad la que tengo de enfermarme francamente, de infectarme, perdón, y después de conducir a una enfermedad. ¿Qué impacto tiene socialmente la vacuna? Que si yo voy a vacunarme y voy a reducir la probabilidad de hacer un COVID franco, sintomático, de entrar a la UCI, ya voy a tener menor carga antigénica, menor carga viral, y por lo tanto eso tarde o temprano va a tener un impacto en la transmisión, a pesar de que hoy no tengamos evidencia de que la transmisión se esté bloqueando por cuenta de la vacuna. Eso ya es suficiente para, digamos, a nivel colectivo. Pero si nos vamos a lo que tristemente a veces nos importa, yo y primero yo, pues esa sería una razón también importante. Si yo me vacuno y yo no voy a tener una alta probabilidad de irme para un hospital, que hoy en día las personas prefieren, eso también lo sabemos, que los dejen en la casa aún estando en malas condiciones, porque ya saben que irse a un hospital es casi que no, la probabilidad es de no regresar a su casa. Las personas tienen miedo de ir al hospital y muchos llegan tarde a que les presten sus servicios porque les da miedo, porque saben o tienen en el imaginario que llegar a un hospital es no salir del hospital por COVID. Entonces, si yo me estoy cuidando, si yo me pongo la vacuna y con eso reduzco el riesgo de ir a un centro asistencial, pues claramente estoy protegiendo mi vida, estoy ya haciendo teniendo una actividad que realmente y no solo psicológicamente me impida ir a un hospital, sino claramente no voy a ir a un hospital porque no tengo la suficiente carga viral, porque mi organismo con la vacuna va a tener cómo responder y cómo depurar una concentración de virus que me va a inducir un COVID probablemente mortal. Esa es la razón, digamos, importante y los argumentos que yo daría para seguir apoyando el que aun cuando la vacunación no sea obligatoria, es un deber, una responsabilidad individual y colectiva el vacunarme.
Es un deber que debemos tener como ciudadanos, pues en beneficio de todas las personas que nos rodean y de nosotros mismos. Doctora, a veces uno se pone a pensar como en cuánto tiempo ha transcurrido desde que supo acerca del COVID o pues de lo que se conoció inicialmente como coronavirus. Y fue en diciembre del 2019. Ha pasado poco tiempo, si lo vemos de allá a acá. Pero la vacuna fue muy rápida. La vacuna, uno lo que siente como ciudadano del común es que la vacuna salió rapidísimo, como que los laboratorios tenían ese tema ya muy adelantado. Sí cumplieron todas las fases. La vacuna esta que se van a aplicar próximamente, ¿cumplieron con todas las fases habituales que debería llevar el desarrollo de una vacuna? ¿O será que acá se saltaron fases por salirle al paso al virus?
Hay varias consideraciones. La primera es que, digamos, quienes tienen teorías conspirativas dicen, no, está fabricado, el virus fue fabricado. Eso, pues, difícilmente, pues, yo compro esa teoría de la conspiración. Lo cierto es que el mundo sabe hacer vacunas hace mucho tiempo, por fortuna, y eso es una ventaja competitiva que tenemos hoy como humanidad. A pesar de la desgracia que ha representado esta pandemia, muy seguramente si nos hubiese tocado hace 15 años, 20 años, no tendríamos la misma capacidad de respuesta y estaríamos cobrando en vidas, digamos, las consecuencias de una pandemia si se hubiera dado en otro momento histórico de la humanidad. Por fortuna, hemos avanzado muchísimo en ciencia y tecnología. No, hemos avanzado como humanidad, no hablo de Colombia, donde lamentablemente aquí pues como que no se entiende. Hasta ahora estamos entendiendo el valor de la ciencia y la necesidad de tener todas las condiciones habilitantes para responder ante una pandemia. Igual aquí todo lo tenemos que comprar, importar y demás. Tenemos una dependencia tecnológica de los países desarrollados. Pero aún así, pues nos vemos beneficiados como humanidad de los logros de la ciencia. Entonces, si el coronavirus aparece, es un agente etiológico que rápidamente se identifica. Se empezaron a dar cuenta en Wuhan que las personas morían y no sabían exactamente por qué morían. Se empiezan a describir esos síndromes agudos respiratorios que cobraban vidas, pero no sabían con qué agente infeccioso se estaban relacionando hasta cuando hacen los primeros aislados. Y gracias a la ciencia y a la tecnología, teníamos la identificación de ese agresor muy rápidamente. La foto, yo no sé si ustedes recuerdan, uno ya tenía identificada la foto del coronavirus con sus espículas, la microscopía electrónica del agresor, delincuente, ya estaba claramente identificado como con cámaras de seguridad. Eso era una cosa, pues fue muy importante gracias a la ciencia. En segundo lugar, este coronavirus, el SARS-CoV-2, es un pariente cercano de otros coronavirus que fueron epidemias recientes y que no alcanzaron el nivel de la pandemia porque fueron, digamos, más fácilmente controlados y porque no tenían un nivel de transmisión tan grande como el que se le identificó a este SARS-CoV-2. Pero esos primos hermanos y la información de la familia, pues le da a uno para saber cuáles son los comportamientos de esos delincuentes. Eso significa que si son una familia que hacen estos ataques, poniéndolo de esa manera, pues yo ya tengo unos antecedentes que son patrones de comportamiento de esa familia. Eso significa que los avances en las epidemias previas para el SARS, denominado SARS-CoV-1 y el MERS, que fueron epidemias, no alcanzaron pandemias, que comprometieron vidas en unas regiones geográficas muy particulares, esa información que se colectó previamente sirvió de base fundamental para identificar claramente lo que estaba pasando con el COVID, con el COVID-19 y cómo era su mecanismo, cómo atacaba. Si en la medida en que yo conozca a mi enemigo, puedo saber por dónde también puedo, cómo puedo defenderme. Ese conocimiento de por dónde entraba, cuáles son los receptores de la célula blanco, cuáles células, en dónde se estaba replicando, cuál era la vía de ingreso al organismo, fue fácilmente, entre comillas, identificado porque hubo unos primos hermanos que se comportaron parecido y que ya permitieron identificar con claridad ese mecanismo fisiopatológico del virus. En segundo lugar, las vacunas, como repito, ya estaban inventadas y había muchas en fases de desarrollo para otras enfermedades infecciosas y enfermedades infecciosas asociadas con sistema respiratorio y con otras enfermedades como el cáncer para las vacunas del RNA. Es decir, había una tecnología previa, unas plataformas como listas que se pusieron en marcha y pues digamos esos dos factores conjugaron en un mismo punto tiempo que hicieron que nos arriesgáramos como humanidad a avanzar en el desarrollo y en tener listas unas vacunas. Yo creo que en medio de todo estamos de buenas. Sin embargo, ¿qué vacíos hay? Y digamos desde la ética, el hecho de que sea una pandemia y de que necesitamos como humanidad por las consecuencias sanitarias en primer lugar y de vidas, pero también por las consecuencias sociales y económicas que ha representado esta pandemia, pues todos tenemos que salir, quisiéramos salir rápido de esto, pero no por la emergencia se justifica cualquier cosa. Y en eso hay comités de ética que han vigilado que no cualquier cosa nos vayan a vender o aplicar por cuenta de la pandemia. Eso, digamos, hay comités de ética, comenzando por la Organización Mundial de la Salud, que velan porque eso no ocurra. Y de hecho, esto pasa después de la Segunda Guerra Mundial, donde en nombre de la ciencia se cometieron atrocidades y ya hay más o menos unos pactos éticos en el mundo donde no todo es justificable, digamos, en nombre de las emergencias sanitarias o de las urgencias. ¿Qué sí pasa? Que, por ejemplo, para coronavirus no hay un modelo animal que permita reproducir, entonces casi que los estudios de las fases preclínicas fueron casi directamente hechos en los humanos que se prestaron como voluntarios y por fortuna, pues hay un antecedente importante en la seguridad y en la eficacia de esas vacunas, que tantas vidas que se están cobrando que ni siquiera los sistemas sanitarios más que garantizarían un servicio adecuado pudieron o dieron abasto con ese colapso. Porque en un mismo punto tiempo llegar todas las personas que se iban a enfermar, pues ningún sistema sanitario pudo prestar los servicios de manera apropiada, con la rapidez en que se transmite el virus, etcétera. Entonces, digamos, tener algo es preferible a no tener nada. Y las vacunas siempre han sido el mejor ejemplo de que prevenir es mejor que tener que curar. Esa es la mejor, las vacunas son el claro ejemplo de que ese dicho popular es realmente cierto. ¿Cuánto le cuesta a un sistema sanitario tener a un paciente por 8 días, por un mes, como hemos tenido, como se siguen teniendo? ¿Cuánto le cuesta al sistema sanitario tener a alguien en una unidad de cuidado intensivo versus la aplicación de una vacuna que le permite al sistema sanitario cumplir con sus funciones normales y que la persona sobre todo o los individuos pues tengan unas condiciones de vida y de bienestar claramente distintas a haber pasado por una unidad de cuidado intensivo? Entonces esas son las respuestas. Sí, efectivamente se han cumplido con mucha rapidez y mientras para otros medicamentos se les ha exigido a lo largo de los años la mayor evidencia posible, en este caso por cuenta de la pandemia, pues se ha exigido la menor evidencia posible para dar autorizaciones de emergencia. Pero no significa eso que nos estén aplicando cualquier cosa, pues porque ya hay evidencia que dice que las vacunas están funcionando y que cumplen con esos estándares de calidad que cumpliría cualquier otro medicamento.
¿Qué nutritivo está haciendo todo esto? Por ahora, yo creo que voy a hacer un pequeño break y tomaré un segundo aire para finalizar esta deliciosa entrada. Nos escuchamos en una próxima ocasión, acá en Salud a la Carta, un espacio poco acartonado y muy entretenido. Recuerda que aquí el menú lo pones tú.
Por eso síguenos.
Pregúntanos y cuéntanos qué te gustaría escuchar en nuestras redes sociales y en nuestra página web www.saludcapital.gov.co.
¡Salud a la Carta!
Alcaldía Mayor de Bogotá.